A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Mirad una cosa, el Barcelona, una cosa hay que reconocerle, no defrauda nunca. Al menos este Barcelona de José María Bartomeu no defrauda. Cuando piensas que no puede haber nada más ridículo que un 8-2 ante el Bayern de Múnich en la Copa de Europa, llega el burofax de Messi. Y cuando piensas que no existe nada más bochornoso que el burofax pidiendo irse del mejor futbolista culé de la historia, llega el comunicado de Quique Setién, en el que anuncia acciones legales contra el club. Hoy, hace un rato, Setién seguía siendo entrenador del Barcelona. En la página oficial de la Liga de Fútbol Profesional. Entrenador del Barcelona, Enrique Setién. De seguir así las cosas, Ronald Koeman, que como sabéis es el nuevo entrenador, no podría sentarse en el banquillo azulgrana en el debut liguero culé. A través de un comunicado en sus redes sociales, Setién ha contado que el club le comunicó ayer, le comunicó ayer, su despido, abro comillas, sin liquidación alguna, cierro comillas. Y que el resto del cuerpo técnico, incluido por supuesto su segundo, el famoso Eder Sarabia, sería reubicado. Los abogados del ex entrenador del Barcelona ya enviaron al parecer un burofax, otro burofax, el pasado 26 de agosto solicitando la resolución de su despido. 9 días antes de eso, en concreto el 17 de agosto, el Barcelona lo hizo público a través de otro comunicado, pero el técnico ha tenido que esperar un mes justo para recibir la comunicación. Setién, que el hombre tiene cariño por sus vacas, pero que no es tonto precisamente, ha anunciado acciones legales contra el club al que llevaba soñando entrenar los últimos 25 años. Si el Barcelona pudiera tener por ahí paseando a Setién sin molestar, lo haría. Lo tendría por ahí, dando vueltas, pero sería demasiado grosero tenerle revoloteando alrededor de Ronald Koeman, porque lo que no tiene el Barcelona, como bien sabe el presidente del Olympique de Marsella, Jean-Michel Aulas, es dinero. Bartomeu se puso en contacto con él para decirle que les interesaba Depay, pero que solo podía pagarle con mortadelos. Y no es moneda de curso oficial. De hecho, si el Barcelona va a reubicar a Sarabia, a Joan Pascua y a Fran Soto, no es porque les interese un rábano su trabajo, sino porque no tienen un chavo. En plena vorágine, mientras todo esto sucede, més que una moció, que es la plataforma que anunció la recogida de firmas para llevar a cabo una moción de censura contra José María Bartomeu, resulta que, amigo mío, contra todo pronóstico, las ha conseguido las firmas. En concreto ha recogido 4.211 firmas más de las necesarias, porque han presentado 20.731 y sería suficiente con que se validaran 16.521. El Fútbol Club Barcelona ha entrado en un complicado y divertido también, si me permitís, desde el punto de vista de un merengón como yo, con proceso de autodestrucción. Es un proceso que le aboca a realizar una profunda remodelación, que ya veremos si es o no capaz de acometer, y que le obliga a un cambio de rumbo. No parece baladí el hecho de que cualquiera que entre ahí con ilusión, y Setién lo hizo porque, ya digo, llevaba opositando al banquillo un montón de tiempo, un montón de años, salga despedido de malas formas. No es normal que el mejor futbolista azulgrana de todos los tiempos quiera salir. Tampoco lo es que el máximo mandatario del club se ofrezca como ofrenda para que siga el argentino. No es normal que a un futbolista como Suárez le despidan por teléfono. Nada en ese club es ahora mismo normal. Y entre tanta normalidad, y aunque a Bartomeu le quede la información del tiempo de un telediario, resulta incluso un poco sensato que se lleve a cabo una moción de censura para sacarle de ahí 7 meses antes, solo 7 meses antes de que tenga que irse a la fuerza. Bartomeu, en fin, el presidente de las 7 explicaciones distintas, oye, y todas ellas razonadas, las razonó todas, que es lo más curioso, acerca de lo que costó en su día Neymar, el presidente que para salvar su propio culo y el de su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, dejó que condenaran judicialmente al club, ese presidente debería recibir, y yo lo reclamo esta noche, desde aquí, cuanto antes, la insignia de oro y brillantes del Real Madrid. Porque, salvo Florentino Pérez, nadie ha hecho tanto por el club blanco como José María Bartomeu. Nadie. Es más, ojalá pudiera presentarse a las elecciones. Y es más, ojalá saliera reelegido. Te digo, Bartomeu, que escuchas el programa, lo sé, todas las noches. Eres mi hombre. Aguanta firme ahí. Sigue. No cejes en el empeño. Continúa hasta el final. Estamos contigo. 11:06, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Don't believe me if I tell you, not a word.
Señor San José, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Muy bien. Israel Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Perfecto, pues ya estamos todos. Hay, al final hay temitas hoy, ¿eh? Banfield ha revelado que el Real Madrid traspasó gratis a James Rodríguez al Everton. Bueno, no sé, el Real Madrid sobre estas cosas, sobre estas cuestiones nunca entra. Creo que Jonathan Barnett acaba de confirmar efectivamente sí. La cesión de Gareth Bale al Tottenham.
Sí,
¿no?
sí, está cerrada ya.
Ajá. Luego vamos a hablar con Ana Quiles porque Luis Suárez está en Italia, pero no para fichar, como sabéis, por la Juventus, sino que al final sonaba el Cagliari.
Sonaba el Cagliari. A mí me parece un equipo... bueno, hay que explicar, luego lo comentaremos.
Ha aprobado el examen, famoso.
Ha aprobado el examen famoso, italiano. Y Seco, el jugador de la Roma, está casi oficial... que es nuevo jugador de la Juve. Eso cerraría las puertas a Luis Suárez, a no ser que la Juve quiera ya a más delanteros. Por eso parece que Luis Suárez va a ir a otro equipo menor, que a mí el Cagliari me parecería un equipo de Serie B para...
Es el momento para que si el Atlético de Madrid es capaz de sacar a alguien, pues si es que haga una intentona por Luis Suárez.
No tengo claro cuál es el estado físico, sinceramente lo digo. Ojalá sea bueno, porque me parece que es un pedazo de pelotero. Pero no tengo yo claro cuál es el estado físico de Suárez ahora mismo y cómo está... su rodilla, no lo sé. Bueno, luego hablaremos con Ana Quiles. Este mediodía hemos estado hablando mucho de Bale, también de Reguilón. Lo de Reguilón parece que sí está hecho, uh-huh. Y en esas condiciones que comentábamos sí. A mediodía, 30 millones de euros, por 5 años. El Real Madrid podría repescar al futbolista en los dos primeros pagando 37.
Exacto.
O sea, 7 más de los que uh-huh. ingresaría. Me parece que, salvo mejor opinión vuestra, es una buena operación.
Chapo,
del Real Madrid.
Genial la de operación del Madrid.
Y luego hay, sigue habiendo movimientos en el Barcelona. Movimientos sísmicos, ¿vale? Porque parecía imposible, pero al final han recogido las firmas necesarias.
Y por goleada, ¿eh?
Ojo, que le sobran 4.000 y pico.
Por eso te digo.
Comentaba al principio del programa.
20.100.
Una claro, barbaridad.
Bueno, vamos a hablar con Marc Dux, que es uno de los impulsores precisamente de esta moción de censura, de Manifest Blaugrana, Manifiesto Blaugrana. Cuando parecía complicado hacer más el ridículo, Quique Setién, Eder Sarabia, John Pascua y Fran Soto han emitido un comunicado en el que Quique Setién, porque los otros tres serán reubicados, anuncia acciones legales contra el FC Barcelona. Ahora os leeré el comunicado. Hay una escena famosa en una película de Al Pacino que se llama Esencia de Mujer. Al final hay una escena famosísima que es en la que Al Pacino defiende a su ahijado, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque hay tres fulanos que le han traicionado y él, que es un hombre de honor, es un chaval de honor, pues se mantiene firme en no denunciar a aquellos que realmente han cometido el entre comillas, delito, ¿no? Y entonces, bueno, no voy a contaros la escena completa, pero Al Pacino dice algo así de yo he visto de todo, cuenta, he visto absolutamente de todo. Cuando he estado en una encrucijada, yo sabía cuál era el camino correcto que tenía que escoger, pero siempre he cogido el otro porque era mucho más fácil. Y luego hablaba de espíritus amputados, exactamente. Y les contaba a los de la academia lo importante que es proteger a los jóvenes. A los jóvenes que se inician en la sociedad, que se inician en el trabajo, porque decían, yo he visto cómo a chicos les cortaban las piernas, pero cómo se recupera un espíritu amputado. Y eso les dice, y ustedes tienen que velar y proteger a esos chicos que están empezando, ¿no? Lo mismo pasa en esta profesión. Hay muchos chavales que se están tratando de abrir camino y muchos tienen, por no decir que todos, muchísima ilusión, porque yo recuerdo cuando empecé en esto, la ilusión que tengo. Bueno, todavía se sigue encendiendo el piloto rojo y me sigo poniendo nervioso y tengo la tensión del primer día, ¿no? Y yo me acuerdo exactamente, perfectamente, el primer día que entré en la cadena Rato, en una emisora de radio, y cómo iba con los ojos como platos, ¿vale? Y estamos un poco en la obligación de velar para que no amputen esos espíritus que están empezando, pues en este caso en la profesión periodística. Mirad, a mí me pueden tomar el pelo, porque como ya tengo poco, pues no me importa. Pero que le tomen el pelo a uno de los míos, eso no lo consiento, no lo voy a consentir. No lo voy a consentir. Yo sé en qué tipo de negocio estamos y me sorprende todavía que los chavales jóvenes pues tengan esa iniciativa de querer hablar, de querer conseguir al protagonista, de querer tenerlo, no antes que nadie, ¿no? Tampoco importa demasiado eso, a lo mejor pues tienes que tenerlo en el último de todos, ¿no? No importa. Anoche, Joana Pardeiro, que es, o ayer por la tarde, Joana Pardeiro, que es, bueno, está con nosotros haciendo una beca de información deportiva y está, pues, propuso varios temas. Y entre uno de esos temas estaba el tratar de hablar con el representante de Álvaro González, que es el futbolista que sabéis que ha tenido estos problemas con Neymar. Fíjate lo que estoy diciendo, no hablar con Álvaro González, no, hablar con el representante de Álvaro González, ¿vale? Bueno, yo me gustaría saber en qué momento nos convertimos en unos auténticos gilipollas. No lo sé, no sé en qué, si tuviera que datar el momento exacto en el que nos convertimos en unos gilipollas, pues no sé cuándo sería, ¿no? Pero es que el representante de Álvaro González tiene un representante. No estoy mintiendo, ¿eh? El representante de Álvaro González se llama
José Rodríguez.
José Rodríguez. Rodri, ¿no?
Sí, José Rodri.
Y Rodri tiene un representante que
un
es...
Un jefe de prensa.
Sí, un jefe de prensa que se llama Jordi Pascual, de una empresa que se llama Promosport. Bueno, me estoy quedando sin batería. Nivel de batería 2%. A ver, Joana, vas a tener que hacerme un favor, que es enseñarme tu WhatsApp. Entra en el estudio y enséñamelo, porque me estoy quedando sin...
Sí, sí, fíjate que...
Va a ser lo más...
Qué mala leche, ¿verdad? Enséñamelo y así lo voy leyendo en tiempo real. Bueno. A ver. Pasa por aquí, Joana. Saluda a estos señores que nos están escuchando.
Hola, buenas noches.
Eso es, ¿lo veis? Si es que... Como para no cuidarles, si es que son muy ricos todos. A ver. Dice, buenas. Ah, no, dice... hola, Jordi Pascual, insisto, de la empresa Promosport. Dice, hola, Jordi, ¿qué tal? Soy Joana Pardeiro, periodista deportiva de radio. Pum, 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 pum. 13:53. 16:14. Le dice, Jordi, como diciendo, ¿hay vida ahí? Bueno, no importa, acostúmbrate a eso, ¿eh? Y entonces Jordi, 16:22, dice, buenas, disculpa mi retraso. Estos días de mercado de fichajes son una locura. Dice, no pasa nada, es entendible. Dice Joana, que es una chica bien claro. educada. Dice, gestiono tu petición, porque lo que le pide es hablar con este hombre.
Sí, con José Rodríguez.
Oh, fíjate, José Rodríguez. Pero es que tendría que pagar por entrar aquí. Pero bueno, dice, no pasa. Gestiono tu petición, pero ahora mismo hemos recibido muchas tras sus declaraciones en Onda Cero y Deportes 4. Y vamos saturados. En cuanto tenga respuesta, te digo. ¿Sería para hacerla en directo o grabada? Yo no grabo. Dice, en directo esta noche sobre las 11, 11 y media. Hombre, graba Florentino Pérez. Al Rodri este le va a grabar quien yo te diga. Si pudiera atendernos sería un lujazo. Muchas gracias, Jordi. Entonces Jordi manda una captura de mi perfil de Twitter y dice, ¿es él, verdad? Dice, el presentador, sí, dice Joana. Dice, vale, gracias, te digo algo pronto. Gracias a todos, Jordi. Y entonces Jordi la manda un mensaje de voz que no voy a reproducir, en el que le explica que no puede ser, que no podemos tener esta noche a... Jordi Pascual dice que no podemos tener a Rodri, que es el representante de Álvaro. Fijaos el lío, ¿eh? Claro, que después de haber hablado con Onda Cero y Deportes 4,
¿sí?
Pues que claro que si tienen que atender todas las llamadas... gracias, Joana. Que si tienen que atender todas las llamadas, pues que imagínate que se va a colapsar el tema, ¿no? Y yo digo, vale, yo no lo entiendo, no lo entiendo, pero lo respeto. Es decir, has concedido una entrevista a Deportes 4. Bien, perfecto. Has hablado con Onda Cero, correcto. Y ahora no quieres hablar con nadie más, porque piensas que no vas a tener tiempo para hablar con todo. Se va a convertir en algo así como una maratón radiofónica. Eso lo comprendo. Lo que no admito es la mentira. Porque eso se lo dice a Joana, perdón, mira ahí en tu WhatsApp. ¿Cuándo te dice que? ¿Cuándo te manda ese mensaje de voz? ¿Cuándo te manda? 6:15, ¿verdad?
6:15 de la tarde.
Bueno, eso se lo dice a las 6:15, ¿vale? Bueno, pues ayer por la noche.
José Rodríguez es el representante de Álvaro González, del jugador español del Olympique de Marsella. Hola, José, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues nada. Eso es lo que hay. Entonces yo, de verdad, con todo el respeto, no sé a qué Promosport ni... Tiene nombre de yogur esto, más que de empresa de comunicación. Pero bueno, de verdad, Jordi. Claro, ahora pienso que Álvaro mintió el otro día cuando dijo que no había insultado a Neymar, porque si mientes tú... que eres el representante del representado, ¿por qué no va a mentir Álvaro? ¿Qué os pensáis? ¿Que porque seamos radio, si con nosotros lo tenéis en chino? Porque aquí vamos a decir lo que no se atreve nadie a decir. Y vamos a llamarle al pan pan y al vino vino. Sois unos mentirosos. ¿Tú de verdad, Jordi, piensas que a mí me importa un bledo que esté con nosotros Rodrigo? O Álvaro, si es que paso de vosotros, no me hacéis falta, ninguno, de verdad os lo digo, ninguno. Pero hombre, a mí, que llevo ya 33 años en esto, pues imagínate, me dice ayer Dani Blanco, oye, que Joana quiere, pues venga, Joana está haciendo prácticas, pues ahora, vete asimilando que esto es así, te vas a encontrar, Joana, con este tipo de gente a diario, con este ganado es con el que vas a tener que negociar. Con este ganado es el con el que... Claro. Oye, ¿para qué mentís a una chica que está empezando? A una chavala que tiene ilusión por hacer su trabajo. ¿A ti te han mentido mucho, Jordi Pascual, a lo largo de tu vida? ¿Esa suele ser la práctica de Promosport, la de mentir a la gente? ¿Pensáis que vais a mentir y que al día siguiente nadie os va a decir que habéis mentido? ¿Por qué tratáis así al personal?
Es una chavala que está tratando de hacer su trabajo. No sé. Si yo casi prefiero... A mí, me mola más dar estos palos que esté Rodri o Álvaro. Es más divertido esto para mí. A la gente le interesa más esto y le divierte más y le da más morbo esto que tener a Álvaro. ¿Para qué quiero yo a Álvaro? Si va a decirnos lo mismo, pues que no insulto a nadie. Y el representante pues va a salvar a su representado. Lógicamente, cobra de eso. Entonces, ¿para qué mentir a la gente? ¿Así es como tratáis vosotros en Promospor a vuestros becarios? ¿Les mentís también? ¿Esa es una forma habitual vuestra de conduciros por la vida? ¿No os parece que es impresentable? En fin, ya te digo, Joana, bienvenida al club, ¿vale? Estaba preocupada, Joana. Es que fíjate, es que no sé qué, es que luego he hablado con Cope. Pues sí, es normal, porque son cobardes, además. Son cobardes. Y se van con Cope porque tiene 759 postes. Pues nosotros no tenemos tantos postes, pero tenemos la lengua suelta, pero vamos, ya te digo cómo la tenemos.
Son selectivos, lo que pasa es que nunca sabes a dónde vas a tener que llamar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... esta gente que...
Claro, claro. Y mañana alguien le contará y tratará... Oye, Joana, una cosa, por cierto, si este hombre, Jordi Pascual... Vamos, mi teléfono ni se lo des, ¿eh? Porque a lo mejor tiene la tentación de alguien de esto ponerse en contacto conmigo. Yo no existo, ¿eh? Pero vamos, yo soy muy importante para esta gente. Yo no me puedo poner, yo no puedo estar perdiendo el tiempo con esta gente, ¿eh? Pero les dices que, hombre, claro, ¿cómo no vamos a decir si estáis mintiendo?
No, desde luego.
Es que, por favor.
Lo que has comentado tú, aquí desde luego, si consideramos que se nos hace un feo, se va a decir. Pero bueno, es una emisora en la que se va a decir todo.
Bueno, es que...
Todo lo que hay detrás de un trabajo...
En fin, nada. Gracias, Joana, por tu trabajo y por tu dedicación y por tu iniciativa, sobre todo. Sigue teniéndola, aunque esté ganado, pues te vas a encontrar con... Lo vas a tener que vacunar, al final vas a tener que vacunarles. Muy bien, vamos al tema serio, que es el comunicado, por ejemplo... Bueno, ahora vamos con lo de la moción de censura.
Sí.
En el comunicado dice: Quique Setién, Eder Sarabia, John Pascua y Fran Soto, comunicamos que, debido a las últimas informaciones publicadas, queremos hacer la siguiente aclaración, dice... Tras un mes de absoluto silencio por parte de la directiva del Barcelona, es decir, ya empiezan bien, empiezan fuerte. Y tras diversos requerimientos por nuestra parte, es decir, no nos han hecho ni caso. O sea, un poco más o menos lo que decía Messi. Yo estaba por allí, hablaba con el presidente,
pero no nos hace caso.
Por nuestra parte, no es hasta el día de ayer, es de ayer, cuando recibimos al fin las primeras comunicaciones oficiales mediante Burofax. Dichas comunicaciones revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de fecha 14 de enero de 2020. En mi caso, Quique Setién, es público y notorio que el día 17 de agosto, tanto el club como el presidente anunciaron mi despido con efectos inmediatos. Es que es verdad. Uh-huh. Es que ahí están las imágenes. Sin embargo, no fue hasta ayer, 16 de septiembre, es decir, un mes justo, cuando me han remitido por primera vez la comunicación escrita de dicho despido sin liquidación alguna. Esto debe ser el famoso Sein. Esto debe ser el Sein. Respecto al resto del cuerpo técnico, nos comunican también en el día de ayer, para nuestra sorpresa, una futura reubicación en el club. Claro, porque no tienen pasta. Por todo lo dicho, sí, nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes. Y ello con el fin de preservar nuestros derechos y lo pactado en su día con el Fútbol Club Barcelona.
Por eso el Barça dice que le paga a Quique Setién hasta el último día trabajado, el año ese que estaba colgando, ahí se queda, y a los tres ayudantes de Quique Setién, vete tú a saber dónde los van a reubicar. Porque vete tú a saber.
Los tendrán por ahí dando vueltas, pero claro, como no tienen dinero para indemnizarles, hombre, ya sería demasiado grosero quedarse también con Quique Setién por allí dando vueltas también, ¿no? Es que, alrededor de Ronald Koeman, ¿no?
Hay que saber cómo están redactados los contratos, pero yo creo que Quique Setién y su equipo solo y exclusivamente podían atender a lo que, por lo que les contrataron como entrenadores del primer equipo. Uh-huh. Salvo que los contratos, insisto, que no conozco, estén redactados de otra manera. Uh-huh. Pero no les pueden reubicar.
Fíjate tú el desastre y el guirigay que tienen en Can Barça, que claro, no podían inscribir a Ronald Koeman. Es decir, tú fichas un entrenador que ya está ejerciendo como tal y tú no lo puedes inscribir porque no has tramitado la baja de tu anterior entrenador. O sea, es decir, yo en el Barça realmente no sé a qué están. Uh-huh. O sea, cosas tan fáciles como esta, de decir, oye, se va un entrenador, llega otro, lo tengo que inscribir, pues ni siquiera eso. Claro, no me extraña que haya 20.000 tíos que estén en contra. Bueno, 20.000 y habrá más, sí, obviamente.
Más de 20.000, claro. Con todas estas circunstancias encadenadas, no extraña que
de una manera sorprendente. Yo sinceramente tengo que decir que no lo iban a conseguir. Pensaba que
Jordi Farré decía que estaba muy, era muy optimista y, sin embargo, Marduk no lo era tanto. Por lo menos eso ha dicho esta tarde, y le ha sorprendido la respuesta del socio del Barça tan contundente. Pero yo también creo que ha ayudado mucho la situación de Messi. Creo que Messi involuntariamente inicia esta emoción defensiva.
Sergi Ninou, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cuántas firmas exactamente tenían que recoger? ¿Eran 16.000 y pico?
Sí, hacían falta, o hacen falta todavía, vamos, para que prospere la moción, 16.521. Y han presentado hoy en el club 20.731. Es decir, que más de 4.000 en teoría les han sobrado, pero bueno, ahora se tienen que validar.
Ah, más de 4.000 más, claro. Ahora tienen que efectivamente comprobar que las firmas son correctas, que corresponden al número de socio del club, ¿no?
Sí. Sí, que coinciden los datos que se han dado, las firmas que están bien.
Claro, pero hombre, 4.000 no van a fallarles. No, estadísticamente claro. Es improbable.
Es que yo creo, Sergi, que el mérito es ese, haber conseguido 4.000 más, porque todos pensaban que va a haber alguna. Pero claro, no 4.000. Es que yo creo que con 4.000 más te aseguras seguro que
creo,
vas a
haber. Creo, y lo podrá confirmar Sergi, que incluso Jordi Farré ha dicho que en las anteriores mociones de censura el porcentaje de firmas no válidas era en torno al 2, 3, 4%, ¿no?
Hasta el 5% es la media en las anteriores mociones de censura que han sido no válidas, ¿no? Un 5%. Pero de todas formas, se supone que con este margen ya es suficiente. Es decir, que invalidando un 5% ya tendría que dar. Por lo tanto, claro, los promotores de la moción están por las nubes porque yo creo, bueno, no creo, no, lo ha confesado Marduk hace un rato, que ni ellos mismos se pensaban poder llegar a alcanzar la cifra de los 20.000, ¿no? Por más de 20.000. Ellos pensaban que lo podían conseguir, pero rozando el larguero, ¿no? O sea, más o menos, pues 17.000, quizás, 18.000, siendo muy optimistas, pero 20.000 no se lo pensaban. Y está claro que ahora mismo este intento de moción de censura, que ya se ve que va muy en serio, pues va muy bien, es decir, están muy contentos.
Ah, hemos quedado con Marduk, que nos ha pedido que esperemos 5 minutitos nada más, pero no importa porque tengo algunas preguntas más. Dices que ha sorprendido a los promotores de la iniciativa. A mí también me ha sorprendido. ¿En Barcelona están sorprendidos de que esto haya salido adelante? ¿Ha habido algún tipo de reacción o tenéis información a propósito de lo que piensa la directiva de Bartomeu?
Ha hablado hace un rato Jordi Moix, uno de los vicepresidentes y hombres fuertes, ¿no?, de Bartomeu, y nada, lo que ha dicho es un poco declaraciones para quedar bien, como es natural, ¿no?, de que esto demuestra el valor democrático del club, que es una iniciativa importante de los socios, que lo tienen en cuenta, claro que son 20.000 socios, son muchos, ¿eh?, y que nada, y que sí, que ahora se pone en marcha ya por esta la mesa de la moción, y bueno, se inicia el proceso, ¿no?, como digo, el tema de la valoración, hay de recuento, ver cuántas son válidas, cuántas no, y si hay más de 16.500 válidas, pues ya se pondrá en marcha el referéndum, porque ahora esto se tiene que aprobar. Todos los socios del club tendrán derecho a voto si quieren seguir adelante con la moción o pararla, ¿no? Si quieren seguir dando apoyo a esta moción o dar apoyo a Bartomeu. Y se calcula que a finales de octubre podría ser ya este referéndum. Si se aprueba con un mínimo de un 66% a favor de que siga la moción, pues entonces sí que automáticamente ya la Junta tiene que dimitir. Pero bueno, de momento, ahora el siguiente paso es validar que haya 16.500 buenas y luego en un referéndum que se apruebe por un 66%.
Sigue siendo difícil, sigue siendo complicado, pero claro, el primer paso, parecía que la criba iba a quedarse en el primer paso. Oiga, ¿cómo va a conseguir usted las firmas? Pues ya es significativo que efectivamente... Claro. Pero ¿cuántos socios tiene el Barça, Sergi?
Pues bueno, en total casi 150.000, imagino que con derecho a voto aquí, pues no sé qué puede haber, 130.000, 120.000, no sé exactamente, hay que hacer el censo, ya nos lo dirán,
130,
pero más de 100.000, vamos, seguro.
Bueno, 130, 20.000 no son pocos socios, efectivamente, ¿vale? O sea, ya se pone difícil al solicitar que la criba se ponga en 16.000, oiga, si usted consigue 15.000 firmas, no se pone en marcha el proceso de moción de censura, claro, es el proceso, ahora hay que validarlas y luego hay que convocar esa moción de censura para que la gente vote y luego para que salga adelante tiene que haber un 66% de los votantes a favor de la moción.
Y para mí el matiz más importante es conseguir más de 20.000 firmas cuando no ha habido un gran evento. Quiero decir, cuando tú reúnes en el Camp Nou a 80.000, pues bueno, ahí tienes la opción de recabar firmas. Cuando no ha habido ni un solo partido, hombre, ir a que 20.000 tíos te den su firma es francamente complicado. Yo creo que demuestra el gran malestar que hay en el Barça.
Yo creo que las firmas salían seguros si hubiera partidos en el Camp Nou, pero a mí me hacía dudar que no hubiera actividad. ¿Cómo les van? Pues las han recogido igual.
Se han conseguido en muy poquito tiempo, ¿no? O sea, ha habido muy poco. Y como dices tú, ha sido en poco tiempo y sin una convocatoria en donde centres a todos los socios, ¿no? Que eso es lo más complicado.
Yo la pregunta, Joma, que a lo mejor es una tontería porque en todas las elecciones se hace igual, pero ahora mismo me asalta la duda. 66% de la gente que vaya a votar, es decir, o 66% de la masa social en general del Barcelona. ¿Me explico?
Sí, no, de la gente que vaya a votar, el resultado del referéndum, y tienen que votar más de 10.000 socios.
¿Más del 10% era?
Bueno, ahora me haces duda. No sé si más del 10%, creo que sí, ¿no? Claro, puede ser.
Más del 10% que tiene de la masa social tiene que votar para que sea válida.
Ah, vale. Sí.
Solamente con las 20.000 firmas ya es más de un 10%.
Claro. Es que comentamos esta tarde en la redacción que, claro, si los que van a votar en teoría tendrán intención, en teoría están indignados y de votar en contra de Bartomeu, con lo cual más factible que salga la moción, pero bueno, eso todo puede pasar.
Pues nada, vamos a seguir esperando un poquito. ¿Te importa, Sergi, quedarte un segundo ahí y cambiamos de tema hasta que aparezca Marc Dutx? Porque
me ha pedido 10 minutos.
Sí, ha pedido 10 minutos, pues vamos por la cuenta de 6 aproximadamente. Sí. O sea, nos faltarán como 4. Si dentro de 4 no está, pues le damos un palo a Marc Dutx y seguimos al siguiente invitado, claro. Sí, esto funciona así. Aguántame un segundo. Oye, si quieres opinar también de esos temas, por supuesto. Espera un momentín. Mira, vamos a aprovechar una cosa. Vámonos, llaman a Aquiles. Vámonos y seguimos, hilamos con...
Más Barça, ¿no?
Sí, más Barça, eso es. Y aprovechamos hasta que salga nuestro amigo
Marc Dutx. ¿Parlamos en italiano?
Parlamos en italiano porque ha aprobado, ¿no? Parece, ¿no, Sergi? El examen de italiano, ¿no?
Italianidad.
Sí, ya tiene el nivel B1, Luis Suárez. Ajá. En conocimiento de lengua italiana. El examen oral y escrito le han hecho hoy.
Ajá, no, muy bien.
Bueno, eso parece... B1 aquí es carnet de conducir, ¿no? Esos camiones, ¿o qué es eso?
Sí, no sé. El B2 es el normal.
El B2 es el normal.
Me contaron el otro día que Pirlo ha tenido que aprobar el examen de...
¿De italiano?
De entrenador, porque tenía el nivel para entrenar al equipo primavera, al equipo juvenil de la Juve, pero no para entrenar a la Juventus, y lo ha aprobado.
¿Te imaginas Pirlo, Pirlo presentándose al examen de italiano? Sería muy fuerte eso.
Yo estoy con Irra, un tío de la trayectoria de Pirlo...
Le das el carne y fuera. Es como a Isidoro San José, no le vas a dar el carne.
No iniciemos ese debate, que ya se produjo, ¿te acuerdas?
Sí.
Esto nos acordarán
con Paco Gémez y con Zidane.
Antes, con Johan Cruyff.
Ah, sí.
Y la gente decía, no, es que usted, el comité técnico de entrenadores, o el colegio de entrenadores, decía, no, es que usted tiene que pasar a un examen. ¡Johan Cruyff! ¿Pero qué examen va a pasar, por Dios? Esto no es como arquitectura. No, ¿a qué le vas a preguntar de Johan Cruyff de fútbol? A ver, ¿quién le va a examinar? Cuentan que en la Academia de Bellas Artes se presentó Dalí ¿sí? Y el tribunal le dijo, a ver, señor Dalí, háblenos usted de Rafael. Y dijo, como hablaba Dalí, dijo, me niego a hablar sobre Rafael. Porque yo sé más de Rafael que todos ustedes juntos. Y cogió y se piró, claro. ¿Cómo vas a pedirle a Dalí que te hable de Rafael? Pues a Johan Cruyff, ¿cómo le vas a examinar de fútbol? Bueno, Anaquiles, Roma, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Buen hombre, bueno. A todos, claro. A Juanma, a Isidoro, a Dani.
Hola, Ana.
Claro, a Irra, ¿verdad? A Irra sí. También, claro. Y
a todos.
A Sergi Ninou, a Luis, que está ahí detrás de la mampara, a Joana también, que está ahí en producción. Bueno, a toda España.
Anaquiles ha tenido una tarde de mucho trabajo, ha habido mucho movimiento.
A toda España, menos a la empresa Promospor. A estos no les saludamos, ¿eh? A estos no les saludamos. Bueno,
son palos inacabables.
Sí, esto es uno detrás de otro. Escúchame una cosa, que ha aprobado el carnet de conducir.
Sí, aprobado, no se sabe cómo, pero aprobado.
No se sabe cómo. ¿Cómo que quieres decir? Que igual ha habido ahí algo... ¿Qué?
¿Tarde? No, pero digo que es un examen que no suele ser fácil al 100%, no es una cosa que te aprendas en una hora, pero bueno, ha ido bien, ha pasado y ahora veremos.
¿Estás dejando entrever que quizás haya habido ahí... ¿Puede haber escándalo ahí?
No, estoy solo diciendo que se ha preparado muy bien.
¿Puede haber escándalo?
No, que se ha preparado muy bien.
Puede ser, se ha preparado muy bien.
Ya.
Eso sí que parece un poco...
Puede saltar la bomba informativa. Mañana nos podemos encontrar con que no fue...
Con que no
fue Luis Suárez el que se presentó al examen, sino un italiano muy parecido a Luis Suárez. Puede ser
con la gorra y la máscara.
Con la gorra y unas gafas de sol, claro.
Y contratado por Bartomeu. Claro.
Oye, ¿y ahí de qué se habla ahora? Porque tú nos dijiste que estaba la Roma, ¿verdad? Dijiste en un... Sí. Pero ahora suena mucho el Cagliari como destino.
No, la... Ah. ¿Pero para Suárez?
Sí.
No, la Roma era para Morata.
La Roma sonaba para Morata.
Perdóname, Roma era para Morata. Era Morata. Pero ahora, en el caso de Suárez, es Cagliari. ¿Suena ahí también Cagliari como destino de Luis Suárez o no?
No, sigue sonando la Juve. Sobre
¿Sigue
todo
sonando?
Para Suárez. Lo que pasa es que como la Juve hoy ha fichado a Dzeko, pues ahora ya no se sabe si es la prioridad ahora mismo fichar a Suárez también, teniendo a Dybala, a Dzeko, a Cristiano.
Qué equipazo, ¿eh?
Más que nada, Ana, porque no sé dónde van a sacar el dinero para pagar salarios.
Bueno, llega Luis Suárez. Y sobre todo, Ana, que si juntan a Dzeko, Luis Suárez y Cristiano, que son buenos jugadores, pero cuidado con la edad de los tres, ¿eh? Uh-huh. Es que, que están juntos, que Luis Suárez son 34.
Yo lo veo poco viable. Además, Pirlo, por lo visto, al que quería era Edin Dzeko sí o sí. Al llegar Milic a la Roma y Dzeko a la Juve, yo creo que la puerta para Luis Suárez se cierra, pero sobre todo por lo que digo, es que al final, aparte de encajar tanta pieza en la parte ofensiva del equipo, es que no te da por salarios, entre el salario de Cristiano, el de Dybala y el de Ara de Dzeko, que no creo que cobre menos de 6-7 millones de euros.
Confiaban en el examen, ha sido una faena.
No, hombre, lo que...
que y lo ha pasado.
Que lo suspendiera.
Bueno, yo lo que pensaba...
que lo ha pasado.
Yo lo que pensaba era que si ha hecho el examen, pues es que sí o sí irá a la Juve, pues, ¿no? Pero en realidad no es así. No. La cuestión es que él ya tenía la cita para el examen, no quería perdérselo.
Claro.
Y ha venido igualmente.
No, pero hombre, yo creo que eso sí que quiere decir que tiene la intención de... Su primera Italia. Intención es la de jugar en Italia, ¿no?
Claro.
Yo puedo hacer una pregunta dentro de mi candidez y mi ignorancia.
Sí.
Es mucha.
No, tu ignorancia, no. Tú eres un hombre sabio.
¿Para qué el examen de italiano? Es una pregunta sin
es para tener la,
bueno, a ver,
la
doble... te explico porque yo tampoco lo entendía. Porque para tener la cittadinanza, o sea, la residencia, tienes que pasar esta prueba de italiano y no sirve el tener a tu mujer italiana. Tienes que pasar como un examen que es tipo lo que pasa en Estados Unidos cuando quieres la green card.
Claro. Es para obtener
que aunque
la...
tu marido sea pues estadounidense, tú tienes que pasar un examen para al final conseguir la residencia.
Y sí, al final obtienes la doble nacionalidad y con eso lo que provoca es que no ocupe plaza de extranjero en ningún club europeo.
Claro.
Es decir, aquí no lo ocupaba, en Italia ahora no lo ocuparía, pero con esa doble nacionalidad tampoco lo ocuparía en el resto de ligas
europeas. Sí, al final es un win-win para él, le conviene.
Sí, sí, no, evidentemente. ¿Qué va a pasar con Suárez, Sergi? ¿Qué va a pasar? ¿Tú le ves fuera? ¿Le ves dentro?
A ver, aquí se le ve fuera. Lo que pasa es que ayer con lo que dijo Koeman, que bueno, si no tiene salida no se le va a marginar, es decir, que va a jugar si se queda en el Barça, pues se abre un poco la puerta que a lo mejor se pueda quedar, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha ido a entrenar, porque es curioso esto, ¿eh? Por la mañana ha entrenado con normalidad con el equipo y luego por la tarde ha viajado a Perugia, ¿no? Es curioso, pero bueno, que quiere decir que sigue estando en dinámica de jugador normal del primer equipo del Barça. Es decir, que los primeros días de entrenos estaba al margen, pero ahora ya está entrenando como uno más. Es decir, que yo creo que se va a ir. Lo que está claro es que le van a seguir buscando salida. Luego será si encuentra equipo y no equipo que pueda asumir su ficha, ¿no? Y todo el tema. Pero claro, yo creo que en el club empiezan a contemplar la posibilidad que igual no hay destino. Igual no hay destino para Luis Suárez y se tiene que acabar quedando.
Claro, bueno, y Koeman dice, bueno, pues yo contaré con él como si fuera uno más. Pero bueno, pues si tú le llamaste para decir que no contabas con él, ¿cómo vas a contar con él como si fuera uno más? ¿Será? Contarás claro. con él como si fuera uno menos.
Es lo
si
que le
llamaste y...
una bajada de pantalón.
Claro, pero es inteligente. Dice, oye, no vaya a ser que me haga falta, tenga que quedármele claro. aquí y en un momento determinado me haga falta y diga al jugador, pues ahora no me da la gana.
Es que si el Barça, ¿verdad, Sergi?
Es que podría
si el Barça
pasar.
Tal y como está de caja, si no puede incorporar a nadie, que se le quede Luis Suárez es una bendición, porque al final de no tener delantero centro, porque según he podido leer, ni Messi ni Griezmann quieren jugar de delanteros centros y el perfil que tiene es el de Braithwaite, pues ante Braithwaite y Luis Suárez con media rodilla,
sí.
creo que es bastante mejor.
Bueno, no lo sé. He dicho sí muy rápidamente. Bueno, oye, respeto también para Braithwaite, sí, que hombre, a mí no me parece un mal futbolista, pero no me parece un mal jugador.
Luis Suárez al 60% es mejor.
No lo sé. Yo creo que ya en el fútbol actual, Isra, un futbolista al 60% es peor que uno al 70%.
Hombre, sin duda.
Pues
sin
ya
duda,
está. Por mucho que sea. O sea, Maradona al 60% es peor que cualquiera al 70%.
Sin duda.
Claro. Sin que duda. Tiene que ser Maradona al 80%.
No lo vamos a saber nunca, pero...
Ya,
ya te bueno, lo digo yo que sí.
Muy bien. Bueno, oye, Sergi nos pide otros 10 minutos Marduk, pero claro, no podemos estar así.
De... Lo que te puedo confirmar que sí. Marduk está haciendo un tour desde las 7 de la tarde, está haciendo un tour por todas las teles y radios de Cataluña y ahora veo que también da salto a Resto España, es decir que está muy solicitado el hombre.
Ya, bueno, pues no pasa nada, que acabe con este slalom, es lo que yo le deseo, que tenga mucha salud y si a mí tampoco me importa demasiado esto de ser el primero, el segundo, ahora todos a por Marduk, pues es normal, claro, en cierto sentido tienen razón, ¿no? Oiga, mire, es que no puedo asumir tanta carga de llamadas.
Pues no. Hoy harían falta 8 Marduk.
8 Marduk, claro.
Sí, sí.
Bueno, pues para eso tenemos a Sergi Nino que lo cuenta mucho mejor.
Por supuesto.
Es.
Y a Sergi no le damos palos.
Porque, es verdad.
Porque es de los nuestros, es mío.
Me tratáis mejor que a Marsal.
Mejor que a Marsal, es que mejor que a Marsal trato a cualquiera.
Ostras, no me digas.
Claro, es que Marsal, el listón lo pones muy bajo.
Marsal fue uno de los que no creían que llegases a conseguir las firmas.
Y yo tampoco.
Es verdad que lo dijo.
Oye, y el propio Marduk no lo creía tampoco. Bueno, Sergi, gracias, amigo mío, un abrazo.
De nada, buenas noches.
Adiós, buenas noches. ¿Algo más, Ana, desde Roma?
No, mañana veremos a ver qué pasa.
Muy bien.
Te lo digo, que vamos a esperar a mañana.
¿Qué ves desde la habitación? De tu...
No nos des mucha
nada, no veo nada. Estoy a punto de irme a dormir ahora.
No, hombre, pero digo, a punto de irte a dormir, pero es un piso interior, es interior.
Sí, sí.
Ah, es piso interior.
Claro.
No,
sí, no, o sea, no.
Me estás dando
no
la razón como...
Yo aquí la ventana delante del Vaticano, como te puedes imaginar.
Me estás dando la razón como a los locos. Estás diciendo...
No,
este
lo
me...
digo en serio.
No,
digo
a este le despejo, porque si le digo que veo no. algo, me va a contar que le... Que, a ver, que le pues mira, me vas a contar qué tienes en la nevera. Abre la nevera y
de todo, porque vino mi hermana el otro día a verme y me llenó la nevera, porque bueno. le encanta tener la casa ordenada.
Mira que venga a visitarme a mí, por favor.
¿Tienes la nevera como Beckham, que tenía las Coca-Colas, los botes de Coca-Cola los tenía todos mirando la marca Coca-Cola hacia él?
No.
No. Eres más desordenada. ¿Eres desordenada de neveras?
No, un poco más de... ganas de Pepsi.
No, limoncello y eso sí tengo, pero Coca-Cola hoy no tengo en la nevera.
Está rico el limoncello fresquito, ¿eh?
Sí, peligro,
peligro. Entra bien. Sí, es peligroso, porque entra tan bien que dices, hoy me voy a tomar otro. Luego te pones delante del micrófono y haces el primer palo. y no puedes. Bueno, Ana, un beso fuerte. Cuídate mucho.
Buenas noches.
Adiós, chao. Buenas noches. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Pues podremos dar Artifin a cualquier persona hoy.
Sí. Mira, dáselo.
El problema que llevamos, pero...
No se lo han merecido.
Vamos
dáselo, por favor.
¿A quién?
No se lo merece.
Mira, Isidoro San José Israel Iñiguez, sí, que sé que lo toman, sí, pero desde luego...
¿Cómo despega también?
¿El gel cómo va? ¿Mejor gel que pastillas?
Ya sabes que yo soy más de pastilla que de gel.
Dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, por supuesto, el cartílago de tiburón y lo que dice Irra siempre, la cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y eras para Farmacias del Corte Inglés, que no es por nombrar otra vez, Juanma, pero es que el otro día...
Otra vez.
Fui al centro comercial
colas,
Madrid 2, La Vaguada, y está muy solicitada la para Farmacias
del Corte. Eso es porque saben que tú vas ahí, y entonces tus fans se reúnen ahí. Muy bien, oye, en 8 minutitos, 7 casi, antes de que venga Richardis, Gareth Bale.
Fantástico.
Fantástica operación también para el Real Madrid. Yo, independientemente, en el caso de James, independientemente de lo que diga Banfield, que es el club originario de James y que en teoría tendría que haber recibido una cantidad de dinero, y dicen, oigan, miren, nosotros no hemos recibido nada porque nadie ha cobrado nada, el Madrid ha cedido gratis al jugador. Bueno, pues no lo sé, no tengo ni idea, porque el Madrid tampoco ha dicho que ingresaran ellos 25 millones de euros.
Lo estaba hablando con Irra fuera de micro. Es que yo creo que Portugal es el único equipo europeo que lo hace.
Como cotizan
en bolsa, se sabe perfectamente todas las interioridades de estos fichajes. A mí me gustaría, pero claro, es complicado. Es que ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra...
Claro. Sería bueno que se supiera para evitar la especulación, porque el Madrid tampoco ha dicho nada acerca de...
No, a mí lo que sí me dicen es que si Banfield ha dicho que no, porque bueno, reclama la parte de solidaridad que llaman, pues tiene que tener razón, porque dicen que los contratos se reflejan en el sistema de correlación de transferencias que llama de la FIFA, y si ahí aparece que la transferencia entre clubes es cero, por eso no le corresponde nada a Banfield. Entonces, sí que dan fiabilidad a esta información y a estas declaraciones de comunicado desde Banfield.
Yo lo que creo es que el Madrid ha hecho unas jugadas fantásticas en lo económico. En lo económico y en lo deportivo. Porque...
Ah, es que pensaba que ibas a decir, pero no en lo deportivo.
No, es que en lo deportivo, sobre todo con Reguilón. Yo, Bale, sabéis lo que pienso, es un jugador que no está comprometido, y cuando no estás comprometido, lo mejor es que te vayas. Pero, igual que Reguilón podría haberse quedado, pero es un jugador que tiene mucha salida y tiene ahora mismo posibilidades del Madrid hacer caja, lo ha hecho inmediatamente. Ha hecho una operación de rendimiento inmediato. Y va a hacer otra, yo creo, que va a ser mejor de aquí a un año. Uh-huh. Cuando Bale cuaje en el super equipo que es el Tottenham, uh-huh, el Madrid lo va a vender muchísimo mejor. Y yo creo que es una jugada, lo digo...
Sí, le quedará un año de contrato todavía a Gareth Bale. Claro, el Madrid cruza los dedos, claro. El Madrid quiere que al jugador le vaya bien.
Claro. Es que ahora Bale tiene coste cero para venderlo. O sea, uh-huh, no podrían pagar nadie. O sea, no querría pagar nadie. Ahora, si juega bien en el Tottenham y el Madrid quiere que juegue bien, yo creo que el Madrid no va a volver. Va a hacer una buena jugada el Real Madrid.
Yo, con respecto a Bale, no tengo ninguna duda. Yo he sido muy crítico con Bale. Para mí no está en el punto de fracaso que se ha podido comentar, pero sí, para mí, absoluta decepción. ¿Que ha sido importante en momentos puntuales de grandes títulos? Sí, pero es que el Madrid ha ganado 16 títulos y el importante ha sido en 4 títulos, ¿vale? Como actor principal. Y luego no ha sido capaz de liderar al equipo una vez que se fue Cristiano Ronaldo. Pero efectivamente, cuando tú ya... no estás comprometido con el grupo. Cuando el grupo ya no confía en ti, lo mejor es que te marches. Entonces, en ese sentido, sí me parece una buena operación. Lo de Reguilón, bueno, como tienes la opción de repescarlo, habida cuenta de que a Marcelo le pueden quedar un par de temporadas a lo sumo, uh-huh, pues bueno, recuperas a ese futbolista. Uh-huh. Lo que veo es que el Madrid está dando muchas salidas y no va a haber entradas, uh-huh, por el tema económico. No, ahora se hablaba de una posible cesión de Jovic. Y yo creo que ahí el Madrid se desnuda demasiado. Y tú imagínate... que le puede pasar, sí, algo a Benzema, te, sí, quedas sin delantero.
No, es que, y es que además, claro. Y es que además tampoco estás contando con Mariano.
Claro.
Quiero decir que si... Entonces, en el caso de la operación de Reguilón, lo comentábamos este mediodía también, la operación es todavía más perfecta que eso. Porque hablábamos del chaval, de Miguel Gutiérrez, y decía Isidoro con Tino,
sí,
sorprendentemente, porque habitualmente pues no suele acertar, pero aquí ha estado acertado, decía, claro, el Madrid lo que espera es no tener que recuperar a Reguilón pagando 37, y que el que suceda o sustituya a Marcelo y vaya entrando en el equipo sea Miguel Gutiérrez. De forma que la jugada es maestra,
claro,
por parte del
tiempo,
Real Madrid.
Hay tiempo para que en 2 años...
Claro, Miguel, es que el Real Madrid en tiempo de pandemia debe estar ingresado en torno a los 130 millones de euros.
Claro, también ahí en esos ciento y pico...
Estamos contando los de James.
No
contemos con los de James. 100 millones de euros, sí, sí, el Real Madrid, porque es que ingresó 40 por Arraf,
Sí, sí, sí.
Y 30 ya... por Reguilón, ahí ya hay 70.
Sí. No, es verdad.
Lo que pasa es que yo ahí tengo serias dudas porque te desprendes de dos futbolistas jóvenes que tú has criado y demás.
No te desprendes.
Bueno, pero los recuperarías pagando un plus. Yo, por ejemplo...
Sí, pero al Madrid tampoco tendría problemas en pagar, porque si el jugador se ha revalorizado y ha explotado en la Premier, claro, pues pagas 37 millones de euros. ¿Cuántos años tiene Reguilón ahora? ¿Cuántos puede tener?
22.
Pues con 24 años pagas 37. Sí. Si es que la jugada
es
maestra.
Pero yo, por ejemplo, en el tema de Reguilón, tengo opinión diferente a la vuestra. Yo creo que Marcelo ha dado todo lo que tenía que dar en el Madrid. Igual me equivoco y dentro de 6 meses me dais palos. Tampoco me importaría,
sí, seguro,
en ese sentido,
seguro. Palos te caerán.
Como a José Rodríguez. Pero sí que veo que al haber dado todo, yo sí me hubiera quedado a Reguilón, y al que le doy salidas a Marcelo. Lo que pasa es que a Zidane le cuesta mucho,
claro,
dar salida a esos futbolistas,
claro,
que le han dado todo. Pero, claro, es que en momentos determinados tienes que ser duro.
En época de pandemia tú tienes que agudizar tus sentidos. ¿Y quiénes son los jugadores que en este momento pueden ingresar el Madrid dinero por ellos? Por Marcelo no va a ingresar. Por los servicios prestados.
Por Marcelo,
todo lo que tú quieras.
Tampoco sabemos.
No, ya te lo digo yo. A Marcelo le van a dejar salir con una alfombra de.
Sí, sí.
Porque por lo que ha dado por el club. Sí, yo lo haría así. Me quiero ir. Te vas a ir. No quiero cobrar.
Sí, pero Marcelo no se quiere ir.
Vale,
ir. Y entonces, desde el punto de vista del entrenador.
Bueno, pero entonces estamos haciendo lo mismo que se critica del Barça. Es decir, bueno, dejamos a los futbolistas como han sido lo que han sido, que sigan en el club. No, y si llega un momento que no tiene rendimiento, te vas. Alfredo Di Stéfano se fue del Madrid.
Que no. Que eso no es lo que piensa Zidane. Zidane piensa que Marcelo es el mejor lateral izquierdo que tiene el Real Madrid.
Sí, pero
claro.
Yo pienso diferente en este caso a Zidane. Yo creo que
tu opinión es muy respetable, pero el que manda en el Madrid es Zidane. Claro.
Que sí, pero bueno, estamos aquí para valorar eso. Entonces yo considero que Reguilón tiene una proyección y está en estos momentos infinitamente mejor que Marcelo. Por lo menos esta última temporada. A lo mejor esta próxima, no lo sé.
Escúchame, si es que Reguilón va a ser muy difícil que juegue.
Sería partidos, el tercero. El tercero.
No, hombre, yo hablo de una salida de Marcelo y poniendo Mendy y Reguilón.
Pero si es que la jugada es perfecta. Si es que Marcelo te va a aguantar un año seguro y vamos a ver. Y si no, le vas echando hacia adelante. Cosa que se hacían al revés los jugadores. Cuando ibas perdiendo facultades, te ibas atrás. Bueno, pues a Marcelo le puedes ir echando hacia adelante que te va a seguir dando cositas, ¿vale? Y mientras, estás formando a un jugador, igual que el delantero centro. Los delanteros centros, tú miras hacia abajo y ves que el Castilla tiene mucho. Y eso es lo que está en época de pandemia aflorando en el Real Madrid, y el Madrid lo está haciendo muy bien.
Sí, ahí te entiendo. Sí, es un poco lo que se hizo en su día con Carvajal. Carvajal en ese momento no iba a jugar en el Madrid, se fue al Bayer Leverkusen, lo hizo de miedo y volvió y viene siendo titular.
Ya sabes lo que yo pienso de eso. Carvajal, si le suben al Madrid inmediatamente, se come a Arbeloa.
Sí.
Se lo come.
Ya, ahí sí, pero que me refiero que tampoco estuvo nada mal la jugada. Lo cedió, se formó, jugó 40 partidos en el Bayer Leverkusen, hecho un tiro.
Mira lo que ha pasado con Arraf. Claro. Ha explotado también.
Igual.
Y tiene una operación, el Madrid ha hecho una operación con Arraf muy similar a la que acaba de hacer con Reguilón. Tiene un derecho de recompra sobre el jugador.
Tengo dudas en que el Madrid se está desprendiendo de muchos jugadores, que lo entiendo por la situación económica, pero de verdad.
Veremos. Oye, chicos, habéis estado sencillamente sensacionales, ¿eh?
Se me ha quedado corto.
De verdad, no, pues a mí se me ha hecho un poco largo, fíjate. Sobre todo tus intervenciones.
Pues dale un palo a alguien.
¿Sí?
Tus intervenciones se me han hecho larguísimas.
Madre
mía. No, pero sin embargo, Isidoro ha estado extrañamente bien. Muy, muy comedido y muy...
Pues ya les has dicho que no.
¿Eh? No, porque le he dado la razón.
¿No? Tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con la tromba de agua que está cayendo ahora mismo sobre Madrid. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
A ti.
Llega ya mismo, en un minutito, Richardis.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
When I paid you. Richard Diz, buenas noches.
Muy buenas noches, don Juan Manuel.
Buen hombre, bueno, ¿cómo ha ido la semana tataliesca?
La cosecha ha sido buena, podría haber sido mejor, pero entonces el programa hubiese durado 2 o 3 horas, entonces he tenido que elegir lo que me ha parecido a mí más significativo y relevante.
Claro, porque tú vas ahí cultivando y luego, claro, vas...
Claro, yo hago un programa de 1 hora todos los días, con lo cual tengo 5 horas y pico de material todas las semanas.
Imagínate, de lunes a viernes... ¿Para tanto da esto?
Sí, para tanto da. ¿Sí? Y muchas veces me dejo muchos audios fuera de mi programa del radio porque ya no quiero que dure más de 1 hora.
Ya. Bueno.
De hecho, el primer día, el lunes, que fue el primer día de la novena temporada, duró 1:45.
Madre mía.
Mira tú.
O sea, que aquí tienes que hacer un esfuerzo de...
De síntesis.
De síntesis, efectivamente.
De mucha síntesis.
Pues venga, vamos a sintetizar.
Al infierno con los Tataglia.
Venga, al lío.
Pues mira, en el programa de hoy vamos a hablar en parte de economía y de fichajes. Y por la parte de la economía, yo supongo que el otro día, Petón, que tiene tantas cosas en la cabeza y tiene tantas historias y anécdotas que contar, yo creo que se lió un poco con los nombres de los clubs y de los presidentes cuando en el chiringuito dijo esto.
Florentino está acorralado. Acorralado, tiene que quitarle deuda al club en un año crítico.
Tiene que quitarle deuda al club Florentino cuando el Real Madrid tiene una deuda negativa, porque le debe más de lo que debe. Y esa es la situación en estos momentos. Quizás estaba pensando en el Atleti, que tiene como 500, 600 millones de deuda.
En el Barça.
En el Barça, que tiene 800, 900. pero en el Madrid.
O sea, el Madrid
no acorralado económicamente, por favor.
O sea, al Madrid le deben más de lo que él debe.
Le deben más de lo que él debe. Entre la deuda a corto plazo y lo que tienen que pagarle a él, tiene saldo negativo.
Bueno, ahora ha sido un lapsus, ¿eh? De Petón.
Conociendo a Petón, su brillante cabeza, lapsus no tiene.
Bueno, pues entonces no habrá sido un lapsus.
Lapsus no
puede,
tiene.
Puede que tengas razón. Puede que no haya sido un lapsus. Pero Petón a veces, claro, dice cosas de estas y realmente no hay nadie que le rebata.
Claro, no,
dice, Florentino está acorralado. Claro, tiene que quitar deuda al Real Madrid y nadie dice, pero si la deuda del Madrid es negativa, ¿cómo estarás pensando en Enrique Cerezo?
Pues supongo que sí.
Claro, pero no.
Enrique
Cerezo no está acorralado. O sea, el único club que durante la pandemia acaba con superávit y sin embargo es Florentino el que está acorralado.
Sí, es alucinante.
Bueno.
Lo que pasa es que Petón lo dice tan seguro, con esa voz y tal, y dice, bueno, me ha pasado lo mismo que con Jordi Martí o Monclús, que como hablan con esa voz tan campanuda,
claro,
uno tiende a creerles, sí, sí, aunque sean las 12 del mediodía y te digan que es de noche.
Es de noche,
bueno.
Sí, sí, muy bien.
Pasemos ahora a la ilusión en los tiempos del COVID.
Sí.
Miguel Serrano, que se indignó cuando el Madrid la pasada temporada, tú te acordarás, fichó a Sar y cuatro piernas. Esto es literal. Los cuatro piernas eran Mendy, Militao, Jovic y tal. Hace una semana comentaba esto otro en Radio Marca.
En los clubes de fútbol, en la vida fundamental. Es fundamental.
Totalmente.
Yo digo, si el Madrid mañana ficha a Estuani del Girona o a Álvaro Negredo del Cádiz, no sé, al que queráis, a un jugador absolutamente desconocido y sin... Bueno, Negredo es un tipo con la carrera hecha, pero al que queráis, mañana genera ilusión, porque la gente necesita ver caras nuevas.
Ay, Dios mío, ay, Dios
mío. Vamos a ver, Militao...
Bueno, estas cosas aquí no lo dice...
Militao era internacional con Brasil, Mendy internacional con Francia, y eran unas piernas, y no generaban ilusión. Pero Estuani y Negredo...
Esto aquí no lo dice porque sabe que salgo al cruce. O sea, claro, ¿no? Necesita ilusión el Real Madrid y por eso Florentino Pérez en el palco de honor del Bernabéu dice, aquí está Estuani. Oye, que es un magnífico futbolista, un Negredo, que son...
Que ya estuvo en el Madrid.
Claro, que son muy buenos futbolistas, pero hombre, yo creo que el tren del Madrid pues no es precisamente el que les toca coger ahora, ¿no?
Pero espera, que todavía tiene otro posible fichaje que generaría ilusión.
No me lo puedo creer.
Lo primero era de 12 de septiembre. Sí. Esto es del 16.
Si el Madrid mañana ficha a la estrella del Cádiz, digo el Cádiz que es el equipo que mejor me cae, Madrid ficha a un medio centro del Cádiz, eso genera hasta ilusión. O sea, la gente necesita tanto esa regeneración, esa renovación, ese ver caras nuevas, que el Madrid mañana ficha al medio centro del Cádiz.
Qué crack.
Y te digo yo que es portada de los periódicos, porque es un fichaje del Real Madrid.
¿Tú te acuerdas cuando decía, pero cómo es posible que el Madrid fiche a Jovic, que es del Eintracht de Frankfurt?
Sí.
Si fuese del Bayern...
Pues porque el Eintracht a Látigo no le cae bien. Le cae bien el Cádiz y por eso dices, bueno, si fichan al medio centro del Cádiz habría mucha ilusión.
Y Mendy, que estaba en el Olympique. Claro. Oh, ¿cómo es posible? Hay que fichar jugadores del Manchester o del Bayern o del PSG, pero...
Que el confinamiento le ha sentado mal.
Le ha sentado fatal.
No está bien.
Lo que yo me pregunto es, ¿a quién de verdad necesita tanto movimiento de jugadores? Si nosotros los aficionados, y yo me temo que nos pone como excusa, o es él, o sois vosotros, escucha.
Yo no estuve en la tertulia el jueves pasado, pero supongo que estaríais hablando hasta de Mourinho.
Pues sí.
¿Y qué ocurre? Que como esto, el vértigo periodístico, que en eso coincide con Emilio, cada cuarto de hora necesita echar productos nuevos a la batidora, hoy vamos a hablar de si Rodrigo merece el Balón de Oro.
Es decir, quien realmente necesita productos nuevos es él. Es él, y le da igual, ya, da lo mismo Estuani Negredo o el mediocentro del Cádiz. Él es el que necesita tener nuevos nombres para que le hagan clics en sus noticias en OK Diario.
O sea, nosotros.
Exactamente, sí. Pero en este caso me refiero a él, que es el que... Y esto no lo ha dicho solo esta vez, esto es de septiembre del año pasado, pero estas frases las ha repetido continuamente. Y hablando de fichajes, el Madrid parece que no va a fichar a nadie, al contrario que el Barcelona. Escucha los fichajes de los que hablaba Jordi Martí en El Larguero la semana pasada.
El Barça ha fichado a Trincao, a Pedri y a Pjanic. ¿Quién ha fichado a Madrid? Saca el grillo.
A nadie.
Claro,
nadie.
Por eso te digo, el Barça...
Bueno, ha recuperado a Odegaard, si no se importa.
Sí. Esto cierto.
No, pero sí que además tiene la plantilla.
Esto sí, lo vi en directo y también me llamó la atención. Dice, el Barça ha fichado...
A Pedri, Trincao y Pjanic.
A Pedri, Trincao y Pjanic. ¿a quién ha fichado el Madrid? Y entonces Antonio Romero, con mucho criterio, le dijo, hombre, es que el Madrid no quiere fichar. Es como si fuera obligatorio fichar a alguien, ¿no?
Pero es que además hay otra cosa. Primero, Pedri no es fichaje. Pedri es el mismo caso que Odegaard. Estaba cedido y ha vuelto. Igual que Odegaard. Si Odegaard no le vale para el Madrid, no le puede valer Pedri. Trincao le ficharon en enero, en el mercado de invierno. Con lo cual tampoco es de ahora. Y Pjanic lo han... Bueno, y de hecho, Trincao es también un intercambio con Abel. Y Pjanic es un intercambio con Artur, en el que se llevan un salario mayor que el que tenía Artur, pero tiene 10 años más que el brasileño.
Pero es que Jordi Martí, en fin, es un personajazo, ¿eh? Es un personaje, dice unas cosas más raras. Dice, bueno, han fichado a Trincao, a Pedri y a Pjanic. Y el Madrid, ¿a quién ha fichado? Pero ¿por qué metes al Madrid en esa ecuación? El Madrid es campeón de Liga, no, el Barça
para,
no.
Para decir, no, el corolario de la cosa era, ¿veis? Si es que también el Madrid está tieso de dinero.
Claro, no, sí, lo oí.
Ese es el corolario, pero Jordi Martí se olvida de un nombre que también fichó el Fútbol Club Barcelona en las mismas fechas en las que ficharon a Trincao. Escucha lo que contaba José María Minguella en febrero de este año.
Después del fracaso de Rodrigo, que es una cosa lamentable como negociación y como todo esto, no ficharlo, la forma que lo han hecho, entonces había que poner al último momento, vamos a fichar a alguien. Entonces han fichado a Trincao, que puede ser quizás un buen jugador, portugueses normalmente se defienden bastante bien fuera de su país, y han fichado, como es normal, como ya es lógico en el Barça, un brasileño de estos de medio pelo, que también han esperado el último momento, un tal Matheus del Palmeiras, que si es bueno, es imposible que el Palmeiras lo venda por 7 millones.
Bueno, el tal Matheus
es buenísimo, Minguella es buenísimo. ¿Eh?
El tal Matheus juega en el B, y ahora está lesionado. El otro día veía un tuit de uno que preguntaba, ¿y este hombre quién demonios es? Pero es que hay una cosa muy curiosa de este fichaje. Resulta que a Matheus le ficharon porque el Barça tiene un contrato con un tal Curí que les obliga, digamos, periódicamente a fichar jugadores que él se lleva a comisión. Y Curí era el individuo al que el Barça encargó la misión de que convenciera a Neymar para que no se fuera al PSG, y al mismo tiempo, creo que lo escuchamos aquí en el programa, al mismo tiempo, Curí negociaba con el PSG para conseguir que Neymar se fuese a París.
Es un agente doble, Curí.
Un agente doble. Bueno, pues a través de este es que han fichado al tal Matheus, pero de Matheus obviamente no se acuerda absolutamente nadie. Y seguimos con fichajes y con lo que hablamos el otro día del criterio fijo variable. El día 15, hace un par de días, esto contaban Elena Condis y David Sánchez en El Partidazo.
Primero hay que vender. Si no vendemos, difícilmente podremos ir a por Depay o a por otro jugador, porque no hay pasta, no hay dinero en la caja del Barça.
Pues más claro imposible.
No, es que no tienen un duro.
Y te lo reconocen, no una persona, varias del club.
Pues van tiesos.
Que van tiesos
y con lo que
caminando.
Están ingresando en la operación salida, que de momento es 1,5 millones por Rakitic.
Sí, con y por Arturo Vidal, 500, otro millón.
500.000 euros por Arturo Vidal, no llega ni al millón de euros.
No tienen ni para los PCR.
Bien, esto decían Elena Condis y David Sánchez.
Ni para los PCR, no, dice Castaño.
Unos minutos más tarde, sobre este mismo tema, ya remataba la faena David.
Que el Barcelona necesita un 9 y no tiene dinero para fichar, y no va a fichar a ninguno mejor que Suárez, porque Depay no es mejor que Suárez.
Bien, no tiene dinero para fichar. Esto lo decía el 15 de septiembre, pero retrocedamos un poco en el tiempo, como solemos hacer aquí en los Tataglia. Vayamos a 1 de abril de este mismo año, 1 de abril.
Yo creo que Barcelona aquí ya va a fichar. Es que yo creo que Barcelona va a fichar, va a salir al mercado.
Hombre, de Lautaro habláis todos los días.
Escucharemos a los gurús madridistas haciendo análisis económicos de la poca solvencia económica del Barcelona como cada verano. Y cuando acabe ese verano, el Barcelona saldrá al mercado con 100, 150 millones de euros, lo que pueda vender y volverá a firmar.
Bien, eso lo decía en abril. Mes y 7 días más tarde, claro, uno se piensa, con 150 millones de euros, ¿de dónde los va a sacar? Bueno, pues David Sánchez lo solucionaba en un periquete.
Si al Barcelona le da la gana, firmará a cualquier jugador que le dé la gana, si ese jugador tiene una cláusula y el Barcelona puede pagar ese dinero. Porque no nos engañemos, al final los bancos al Barcelona le van a dar la pasta para firmar.
Vamos, están los bancos ahora mismo. Aparece Bartomeu. En la nueva fusión esta entre la Caixa y, y, y Bankia, ¿eh? Y aparece Bartomeu y dice, no, hombre, a este le vamos aquí a enchufar dinero porque me parece un tío solvente, ¿eh?
No, yo decía que estaban en fila, pero no están en fila. Están peleándose unos con otros a ver quién es el primero que le puede prestar dinero al Fútbol Club Barcelona, que no puede ni pagar el finiquito de Setién, que esa es otra. Eso es un tema que hace ya bastantes días por Twitter circula, y vosotros os habéis enterado hoy, o ayer. Es divertido. Solo había que ir a la Liga de Fútbol Profesional, pinchar en el Barcelona, sí, y veías, entrenador, Setién, caramba, si sigue ahí.
Sí, sí, eso ya se sabía desde hace varios días.
Pero no se ha dicho.
Sí, sí, no me pareció, verdad. A mí, personalmente, yo lo sabía, pero no me pareció... relevante. Yo creo que a Ramón Álvarez de Monk sí le vi algo en Twitter, ¿verdad?
Ramón lo lleva diciendo, pero semanas.
Sí.
Semanas. Y curiosamente, ayer, Juanma Castaño, tu tocayo, abrió el programa diciendo que iban a dar una noticia impactante, y era esta. Te iba a decir que es un curso de saber que hay quien tiene peor memoria que yo, aunque lo suyo tiene más delito. Escucha esto de Tomás Guas y Manolo Lama en El Partidazo.
Cuatro Copas de Europa. Joder, es que es así. Sí.
La ausencia de Bale no es debida a él, más bien...
En la última ni jugó.
Dice Tomás Guas, Gareth Bale ha ganado 4 Champions, 4 Copas de Europa con el Madrid, entonces dice Lama, si en la última ni jugó.
Sí, es curioso que dijese eso, puesto que
en la última, en la última ni jugó, dice Lama.
No, y que yo sepa, el narrador de aquel partido para la COPE fue Manolo Lama. Y Bale marcó el segundo y el tercer gol... Fue además el MVP, el jugador más valioso de la final.
Oye, igual en COPE aquel partido terminó empate a 1.
Ah, igual se inventó sobre la marcha.
Fue a la prórroga y la Copa de Europa la ganó el Liverpool.
Pues no
que
sé.
Que todo es posible, ¿eh?
No, lo que es posible es que Manolo Lama, aunque le pillen, en una tontuna como esta, él jamás va a dar su brazo a torcer y jamás se va a rendir. Minutos más tarde, un oyente, a través de Alberto Arauz, que es quien lee el mensaje, un oyente le dijo a Lama, oye, macho, que Bale marcó los goles de la victoria del Madrid en Kiev. Escucha la respuesta de Manolo Lama.
No, que va, Lama. En la última final de Champions no jugó Bale. Solo la ganó él con el mejor gol que yo he visto en una final de Champions en toda mi vida. Y otro dice que el entrenador...
¿Cómo iba cuando lo metió Bale el gol?
1-1, ¿no?
Chato.
1-1, hace el 2-1 y el 3-1.
¿Pero y qué tiene que ver cómo fueran?
Pues muy sencillo, porque si iban 3-1 y Bale marcó el cuarto, gol de la basura, no vale para nada.
Sí, pero no lo puede estar diciendo en serio, no puede estar preguntando Lama cómo iban cuando entra Bale.
Tú no conoces a Manolo en su salsa, por lo visto.
Pero lo está diciendo en serio, ¿de verdad no se acordaba de ese partido?
Claro que se acordaba, pero él no podía dar su brazo a torcer y reconocer que él había marcado 2 goles en la final de Kiev.
Perfecto, pero ¿de qué le vale? O sea, de acuerdo, yo no voy a reconocer lo obvio. Vale, no voy a reconocer que he metido la pata. Pero ¿cómo gana Lama ese pulso diciendo cómo iban cuando entró Bale? ¿Qué tiene que ver?
Pues,
si tú lo que has dicho es que Bale no jugó esa final y lo que te está diciendo el oyente es no jugó, solamente la ganó él solo.
No, pero es soltar tinta de calamar, enredar un poco, embarullar las cosas y a ver si nos desviamos. Si además en el programa, yo en el radio le llamo el tridero mayor del multiverso, en el programa le llaman el tridero cada lunes y cada martes, porque esto es moneda corriente. Cuando discute, puede decir una cosa y su contraria sin ponerse ni tan siquiera ligeramente rosadito. Bueno, y sigamos con Gareth Bale. Por cierto, el otro día oí a Pulido decir que el fichaje había sido un fracaso, a Antonio Romero decir que había sido un fracaso rotundo, y anoche, en el primer palo, te oí reconvenir a Felipe del Campo porque había llamado despojo de jugador a Gareth Bale. Y no voy a entrar en eso porque, como dices tú, bueno, son opiniones, y aunque algunas opiniones estén erradas y merezcan palos, no voy a entrar ahí. Pero sí voy a entrar en algo que a mí me ha dejado estupefacto y que tiene como protagonista a Felipe del Campo, precisamente. Y tiene que ver con el incidente entre Neymar
pero esto Felipe, sin embargo, no lo dijo aquí.
No, pues entre Felipe...
Qué raro.
Y Álvaro González. Es muy curioso porque no hay prueba alguna de que Álvaro dijese nada racista a Neymar. Sport Food, creo que se llama la televisión, que ha mirado todos los minutos del partido y no ha conseguido encontrar nada. Y además yo pensaba, y esto es algo que un periodista debería saber, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que si te acusan de algo, tú no tienes que demostrar tu inocencia, sí, sin el otro tu culpabilidad.
Sí.
Bueno, pues para Felipe del Campo esto no debe funcionar, porque escucha lo que decía en A Diario.
Tan criticable es la acusación sin pruebas sobre el defensa del Marsella como la defensa a ultranza de una presunta inocencia. Tampoco entiendo muy bien a Fouto defendiendo a ultranza al defensa del Marsella cuando tampoco hay pruebas. Es que tampoco hay pruebas que demuestren que no le dijo nada.
Bueno.
Es que no hay ninguna necesidad, escucha, de que haya pruebas, escucha, de que no dijo nada.
Escucha, se ha cargado en 30 segundos el Estado de Derecho.
Totalmente.
Se lo ha cargado en 30 segundos. O sea, uno tiene que... No hay pruebas de que no le dijera nada. Luego puede ser culpable. Claro. Es terrible. Eso es lo que tenemos ahora mismo, ¿eh?
No, es que además, por definición, no puede haber pruebas de lo que no se ha hecho.
Claro.
Es imposible.
Claro.
Pero todavía la cosa va más allá. A ver, tú ya sabes que vamos a hablar de Vox, por ejemplo, que está en las antípodas de mi pensamiento político. Pero esto, te lo digo para que veas que, bueno, yo tengo la mente bastante abierta. Este aquí que Ulises de Flor publicó en el confidencial.com, creo que es, un artículo en el que se dice que Álvaro González es simpatizante de Vox. Y en A Diario, en ese mismo programa, esto decía Ulises.
No se trata de prejuzgar a nadie, ¿no? Evidentemente, cada uno puede tener su ideología política, cada uno puede ser simpatizante del partido político que él considera oportuno, pero claro, la gente se pregunta que quién es Álvaro González, la persona que se ha hecho famosa por unos presuntos insultos racistas a Neymar.
Fíjate lo que dice Ulises, que es un magnífico periodista y buen compañero además, pero fíjate lo que dice Ulises, no se trata de prejuzgar, ya, pero lo que hacéis es escarbar solo en la biografía de adscripción política, por ejemplo, de este futbolista.
Claro, ¿no?
Y luego dice, porque claro, la gente quiere saber quién es Álvaro González, el autor de un presunto insulto racista. Si es que todo sobra cuando ya dices presunto. Si es que volvemos a lo mismo.
No, pero no solo eso, Juanma. Lo grave del asunto es que no quiero prejuzgar, oye, pero este es simpatizante de Vox, ¿eh? Uh-huh. Y te lo está diciendo, y que si dio like a Abascal...
Pero si de hecho lo llamativo es que alguien... o sea, lo sorprendente es que alguien vote a Podemos o al PSOE. Pero ahí no escarban. Escarban en los simpatizantes de forma que si mañana alguien a mí me acusa de haber robado un banco, pues como soy simpatizante y votante de Vox, supongo que eso significará que soy culpable. ¿No?
Pues hombre, no, igual eso no, pero si te acusan de ser racista, igual entonces el peso de la prueba
va por ahí. No, si de eso nos acusan todos los días, claro. O sea, no, si ya, eso ya estamos acostumbrados.
Claro. Entonces ya, para terminar la faena, a cuenta de lo que publicaba Ulises en el Confidencial, esto decía Felipe del Campo.
Es un hecho la simpatía de Álvaro, pero que sí que tiene que ver con lo que ocurrió el domingo.
Yo
pues
tengo,
por supuesto que tiene que ver.
Yo tengo un amigo.
Pues por supuesto que tiene que ver.
La simpatía de Álvaro González por Vox bueno. Tiene que ver con lo que sucedió el domingo.
Ay, Dios
está
mío.
Hablando por hecho que le insultó.
Bueno. Se ha cargado el Estado de Derecho, insisto una vez más. Pero en fin, esta gente de izquierda son así.
Yo pensé, hombre, claro. Yo soy de izquierda si no soy así.
Perdón, bueno, es verdad, generalizar acarrea injusticia.
Es un poco raro, soy de izquierda, es un poco raro.
Es cierto.
Bueno. Y ya para terminar, un acertijo. A ver si adivinas a quién se refería con estas palabras Juan Matrueva.
Uy, difícil.
Aunque muy distintos de carácter, si combináramos sus formas de ser, nos encontraríamos ante la personalidad histórica del club.
Se refiere al Real Madrid. Tres personas que juntas son como la Santísima Trinidad, uno y trino. Encarnarían la personalidad histórica del Madrid. De hecho, después dijo, ellos son el madridismo. ¿Te viene algún nombre a la cabeza que pueda ser?
Que diga Trueba.
Sí, que diga Trueba, claro.
Claro, o sea, porque a mí sí me vienen los que yo diría.
No, los de Trueba.
Los de Trueba. ¿Jorge Valdano?
Uno.
Bueno, es que me pides hacer un esfuerzo aquí ahora de ponerme Jorge Valdano. ¿Iker Casillas?
No.
¡Uy! Bueno,
son más antiguos.
Son más antiguos.
Sí,
¿Vicente del Bosque?
Dos.
¿Dos? Otro más me pides.
El tercero, igual, si piensas en Trueba, igual no lo vas a saber. El tercero es José Antonio Camacho.
No habría apostado por Camacho.
Claro, yo tampoco.
No habría apostado por Camacho.
Pero, o sea, la personalidad del Madrid son sí. Camacho, Del Bosque y Jorge Alberto Valdano.
Y Jorge Valdano.
Yo me quiero morir.
Bueno,
el Camacho le quito de la ecuación, pero con los otros dos me quiero morir.
Bueno, pero es Trueba. Es Trueba. Claro, y no ha dicho Alfredo Relaño, pues de milagro.
Alfredo Relaño era madridista, es madridista.
Pero de toda la vida.
De toda la vida.
Aunque dijera que la novena se ganó de una forma...
Vergonzante.
Vergonzante, iba a decir indigna. Se ganó la Copa de Europa de una forma vergonzante. Un periodista deportivo español. Yo sí que me quiero morir, pero me voy a morir muy tarde, porque soy necesario. Me he dado cuenta de que soy imprescindible. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, ¿es así?
Muy para bien. Mí sí, los jueves para mí es necesario.
Y tú para mí también. Bueno... Richard, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Me gustan los sábados, carré con los sábados.
Juanma. ¿Sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gustan los viernes, qué ricos son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos... Nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte...
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno...
...que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin. Ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recordaros que podéis escuchar en la madrugada de viernes a sábado el cine aquí en el radio por muchos motivos. Os hablaremos de todos los estrenos, incluido el de Pinocho, película que va a dar mucho que hablar de Mateo Garrone. Además, la presencia de muchos directores y actores españoles como Mario Casas, que presentarán sus películas, además de concursos, etcétera, etcétera, aquí en el radio. Es cine madrugada de viernes a sábado.
Es cine con Andrés Arconada.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues venga, vamos recogiendo, nos vamos a marchar para dejaros con Ayanta Baril y Alma Espinosa, pero antes os recordamos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
El Granada ha debutado en Europa esta tarde 0-4 en Albania. El Teuta Rure se clasifica para la siguiente ronda de la Europa League. Después del partido, Germán Sánchez.
Bueno, pues veníamos con muchísima ilusión, ¿no? Sabiendo la dificultad que tiene estos partidos, ¿no? Sobre todo fuera de casa. Y a un partido, la eliminatoria, por el tema este que estamos viviendo, pero bueno, muy contento con el pase, disfrutar del momento el día de hoy y ya mañana pues pensando en el partido de Alavés el domingo, que sin duda alguna va a ser un rival fuerte.
Se enfrentará por el Granada la semana que viene a partido único también al Lokomotiv Tiflis de Georgia. El delantero de la Juve, Gonzalo Higuaín, se ha desvinculado del equipo juventino. Destino Inter de Miami con David Beckham. La Roma y el Nápoles han acordado el traspaso, aunque no es oficial, según varios medios de comunicación en Italia. El traspaso del polaco Milik, que llega a la capital por 3 millones de cesión el primer año y 15 millones por la opción de compra. Y Edin Dzeko se marcha a la Juventus por 15 millones de euros. El Bayern de Múnich ha confirmado el traspaso de Thiago Alcántara al Liverpool, aunque el jugador dijo esto el 5 de septiembre.
Yo no he dicho en ningún momento a ningún medio, no he hecho nada oficial de que me voy. Intereses, cada año me ponéis en un club diferente, así que estoy al margen. Para mí mi futuro ahora mismo es el partido de mañana, no hay más. No hay tema de conversación sobre esto porque ni me importa ni me interesa lo mismo. No es bueno ni para mí, ni para mis compañeros, ni para la selección, no me interesa. Lo que me interesa es el partido de mañana.
Era una pregunta de Miguel Ángel Díaz, nuestro compañero de COPE, en la rueda de prensa de la selección, en la que le decía que el Liverpool le quería. Thiago Alcántara contesta que siempre le ponemos en algún equipo, pues parece ser que ese equipo era el bueno, porque el Bayern y el Liverpool han acordado hoy oficialmente el traspaso de Thiago al conjunto inglés.
Está bien,
el
está bien.
Polaco Michał Kwiatkowski ha ganado hoy la 18ª etapa del Tour de Francia, además ha cruzado la meta, abrazado a su compañero Richard Carapaz, porque él ha ganado la etapa, Kwiatkowski, Carapaz ha certificado su maillot de la montaña del Tour, lo que ha supuesto una imagen histórica en la carrera gala. Sigue el líder Roglic, solo le queda defender los 57 segundos de renta del sábado en la cronoescalada antes de llegar a París. Mikel Landa ha subido hasta la quinta posición. Después de la etapa decía esto.
Sí, era complicado, ¿no? Era un puerto duro, pero era un poco corto. Pensaba que quizás animaría alguno más, ¿no? Como López o como Pogacar, pero no ha sido así y, bueno, me encontró con Damiano ahí al final. Tenía que ir con él sí o sí y bueno, contento, ¿no?, de tener tanto a Pello como a él ahí adelante ayudándome, como siempre. Y bueno, hemos conseguido acercarnos al podio, pero hemos avanzado un poquito más, ¿no?
Tenis, Rafa Nadal mañana en cuarto de final ante Dusan Lajovic. Ayer ganó a Pablo Carreño y de su forma física decía esto después del partido.
Yo creo que evidentemente mejorar, no puedo mejorar mucho de lo que había hecho en el pasado en este torneo, ¿no? He ganado 9 veces, con lo cual no sé si me puede perjudicar, pero beneficiar seguro que no, porque al final cuando uno ha tenido tanto éxito en el torneo, lo que quiere evitar son cambios, ¿no? Porque las cosas como estaban a mí me habían funcionado muy bien.
NBA a la 1 de la madrugada, a la 1 del mediodía, me pongo el guión, a la 1 de la madrugada, comienza el Boston-Miami, que será el segundo partido de la final del Este. 1-0 gana Miami, mañana Lakers contra Denver Nuggets. Está hablándose mucho en Estados Unidos si le puede competir Denver a los Lakers con el gran juego de Nikola Jokic. Creo particularmente que son muy favoritos los Lakers, pero en la NBA nos está dando unas sorpresas esta temporada que, oye, cualquiera hace ahora ningún pronóstico.
Te ríes de lo que pones tú mismo, ¿eh?
Sí, a la 1 del mediodía.
A la 1 del mediodía, hombre, tampoco es un fallo.
Que empieza media hora, perdón.
Garrafal, viniendo de Richard Dees, cualquier cosa es normal. Jo, qué cosas tiene Juan Matrueva, ¿eh? De verdad, mi tocayo, ¿eh? Madre mía de mi vida. Dices, claro, te metes en su cuerpo y dices, ¿quién puede pensar Trueba que es representa el espíritu del Real Madrid? Jorge Valdano. A Jorge Valdano, estando yo en COPE, que me llamaba Avellán y me decía, ¿pero qué tienes contra Valdano? Digo, pues mira, Avellán, yo no tengo nada contra Valdano. Lo que tengo es que siendo director general deportivo del Real Madrid, me parece impresentable que en la página del Real Madrid haya un capítulo de Leyendas del Madridismo, aparezca Valdano y no aparezca Juan Gómez Juanito. Y arrancaba todos los programas locales con el Illa, 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 Juanito Maravilla. Y decía, un día más, la página del Real Madrid sigue sin... Y al final metieron a Juanito. Pero que diga Trueba que Valdano es la representación del madridismo es tener un amplísimo desconocimiento de lo que es el Real Madrid. Pero en fin, oye, libertad de opinión, ¿eh? Estamos amparados por el artículo 20 de la Constitución. Salvo mejor opinión de Felipe del Campo, que se acaba de cargar hace unos minutos el Estado de Derecho. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Remata Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. En El Padrino 1, cuando Michael Corleone acepta cenar con un policía corrupto y un gángster para asesinarlos, vemos al fondo el famoso bar de Jack Dempsey en Times Square. A muchos nos ha gustado pasar por allí cuando íbamos a Nueva York. Una de las mayores rivalidades de la historia del boxeo fue la de Dempsey y Gene Taney. Los dos procedían de familias humildes, pero tenían caracteres opuestos. Dempsey era un gran pegador, con un récord de caos. Taney, de origen irlandés, tenía ya un trabajo fijo cuando se hizo profesional, boxeador, claro, pero poseía un gran juego de pies, se entrenaba a conciencia, le llamaban el pensador. En la primera pelea tuvieron dos, el 23 de septiembre de 1926, la bolsa de Taney fue de $220,000, la de Dempsey casi 4 veces más. Era el gran favorito. También creían que ganaría Dempsey por KO. La sorpresa fue que sus golpes apenas alcanzaban a su rival. El combate acabó con Dempsey casi groggy. Ganó Taney claramente a los puntos. he leído que Tanni fue el primero de la historia que había estudiado las películas de su rival para saber parar sus golpes. No sé si es una verdad o es leyenda. La revancha tuvo lugar un año después, el 22 de septiembre de 1927. Al Capone apostó $50,000 por Dempsey, que era su ídolo. Al combate lo llaman la batalla de la larga cuenta. Dempsey logró derribar a su rival, pero tardó en ir a un rincón neutral y pasaron varios segundos antes de que el árbitro iniciara la cuenta. Sin eso, quizás se hubiera producido el caos. Tanney tuvo tiempo para recuperarse y volver a ganar por puntos. Declaró: "Estaba medio inconsciente, pero tenía grabado a fuego en mi mente una frase: mantente en pie". De 67 combates, Tanney ganó 65. Solo perdió uno, contra Harry Greb, y en ese aguantó 14 asaltos con la nariz rota y sin poder ver. Cuando se retiraron, Dempsey estuvo en Hollywood, en los casinos. En cambio, Tanney se casó con una rica heredera. Apenas apareció en público, pero fíjense qué curioso, un exboxeador dio una conferencia en la Universidad de Yale sobre Shakespeare, que era su gran pasión. Muchos no le perdonaron que hubiera derrotado a su ídolo. Dempsey y Tanney, los dos rivales, se habían hecho buenos amigos.
Nos vamos, mañana más, como es viernes, ya sabéis, 11:30 de la noche, os quedáis con Ayanta Barili, Alma Espinosa, llega a Media Luz. Gracias por seguirnos a diario, cuidaos y cuidad a aquellos que os rodean. Hasta mañana.
He corrido por los campos de béisbol durante 16 años. Y no he recibido más que amabilidad y ánimos de vosotros, aficionados, de jugar con estos grandes veteranos a mi izquierda. La línea mortífera. El equipo campeón de 1927. Y luego he tenido el honor de vivir y jugar con estos hombres de mi derecha. Los bombarderos de Bronx, los Yankees de hoy. He recibido fama y elogios inmerecidos por parte de los muchachos que están tras la alambrada en la cabina de la prensa. Mis amigos, los críticos deportivos. He jugado bajo las órdenes de los mejores entrenadores de todos los tiempos, Miller, Huggins y Joe McCarthy. Tengo un padre y una madre que lucharon para darme salud y una sólida educación en mi juventud. Y tengo una mujer, compañera para toda la vida, que ha mostrado más coraje del que podía imaginar. La gente acostumbra a decir que ha tenido malos comienzos, pero hoy yo me considero el hombre más feliz en la faz de la tierra.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.